Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Yo soy Tania Chacón y el día de hoy estamos aquí para, como cada 15 días, profundizar en alguna de las noticias que les contamos en el boletín. Justamente la semana pasada nuestra nota principal fue que las negociaciones de Naciones Unidas que tuvieron lugar durante las dos últimas semanas de agosto y que tenían como objetivo lograr un tratado internacional para proteger la biodiversidad en alta mar, pues fracasaron. Se buscaba llegar a un convenio que protegería dos tercios de nuestros océanos y alcanzar la meta de que para el año 2030 el 30% de la superficie de las aguas internacionales estén protegidas. Y esto es relevante porque las aguas internacionales representan la mayor parte de los océanos y están expuestas a contaminación, olas de calor marinas, minería, la industria de la pesca intensiva, etc. Y ahora parece que solo queda esperar porque, como les contábamos en el boletín, aún no hay fecha para otra reunión en la que puedan continuar estas negociaciones, aunque existe una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que mandata concluir el acuerdo antes de que termine el año 2022. Y para profundizar en este tema, está conmigo hoy la directora de Oceana México, Renata Terrazas. Bienvenida, Renata, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Tania, muchas gracias a ti por la invitación. Todo un placer estar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Y bueno, pues para empezar de una vez y también para que podamos tener bien el contexto, ¿podrías contarnos, por favor, por qué no se llegó a un tratado? ¿Qué fue lo que hizo que se atoraran las negociaciones una vez más?
Sí, claro. La verdad, la razón principal es que los países no están queriendo asumir la responsabilidad de proteger el alta mar. Y estamos viendo cómo este pedazo de planeta, que es bastante extenso, lo estamos dejando al arbitrio de quien llegue y de quien haga lo que quiera en esa zona. No se llegó al acuerdo porque se están pensando de manera muy tibia en las soluciones que requiere la protección del mar en alta mar, del mar internacional. Ningún país se quiere comprometer a tomar medidas claras que requieran la acción colectiva de los países que forman parte de estas negociaciones, países de Naciones Unidas, y porque también esto va a requerir en algún momento recursos y va a requerir de acciones contundentes. Todo esto para decir que al final se sigue privilegiando la inacción o la tibieza en la respuesta ante los problemas emergentes y que tenemos ya encima, que es el calentamiento global, que tenemos ya encima, que es la depredación del océano. Entonces, básicamente esto quiere decir que los países no se comprometen, no están queriendo cuidar ni proteger el océano como el contexto lo requiere.
Y bueno, nos comentas de esta tibieza, ¿no? Esta falta de compromiso que implica recursos y bueno, ahí es difícil dar la mano a torcer, pero aunque el foco mediático ha estado en lo que pasó durante las últimas dos semanas de agosto, esta última ronda de negociaciones, Oceana señaló en un comunicado que lanzó al respecto que en realidad el tema se ha discutido por casi 20 años. No sé si nos puedas, por favor, contar un poco sobre esta historia.
Claro, claro que sí. Mira, algo muy, muy rápido y concreto. Desde la década de los 80 ha empezado como un mayor consenso en el mundo de la urgencia de actuar ante la protección del medio ambiente y la crisis climática que ya sabíamos desde entonces que se avecinaba. Han habido conferencias, conversaciones, acuerdos, protocolos, como el de Kioto, que los países entran y salen a su antojo. Y lo que observamos es mucho discurso sobre la importancia de proteger el medio ambiente y de proteger este planeta, que es el único que conocemos. Sin embargo, a la hora de las decisiones no hay concreción sobre lo que vamos hacer como países en este planeta. No hay voluntad de tomar acuerdos para proteger el océano, 20 años sentándonos. Somos muy buenos los países, las personas, en sentarnos a discutir los problemas, sentarnos a discutir posibles propuestas, pero nos tiembla la mano cuando hay que tener y construir el acuerdo de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a proteger. Y hay muchas cosas muy concretas. O sea, al final del día, cuando hay que actuar, es cuando estamos soltando la capacidad de acción. Y entonces la responsabilidad queda completamente diluida entre los diferentes países participantes. No está habiendo un liderazgo. Sin embargo, no es que no se pueda lograr. Hemos visto que los países logran construir acuerdos, sanciones económicas, se ponen en conjunto y las imponen. Acciones alrededor de asuntos bélicos, se ponen de acuerdo y lo hacen. Aquí no hay ese liderazgo, y esto quiere decir que no hay interés de los líderes de los países por construir y llegar a acuerdos de soluciones concretas para proteger el océano. Sí existe y ha existido en otros espacios, simplemente no lo quieren hacer en la protección del océano.
¿Y nos podrías ayudar a entender un poquito mejor cuáles son de manera más específica los obstáculos y los factores que complican justamente llegar a un tratado para la protección de aguas internacionales? No sé, mencionabas, por ejemplo, los recursos, ¿no? Que siempre es un tema controversial. No sé qué otros temas en específico son los que los países dicen, no sé, o como tú misma mencionas, les tiembla la mano.
Son varias cosas. No hay el liderazgo que se espera. Al tener 20 años discutiendo esto, también se ha diluido el compromiso y la novedad de tener un compromiso. Muchas veces los países actúan en temas internacionales cuando ejercer el liderazgo es novedoso, es algo que puede atraer reflectores. Aquí no lo está viendo, no lo suficiente, no los han sabido construir. No han priorizado, los países de manera individual no han priorizado la importancia de esto. De pronto hay discusiones muy técnicas, por ejemplo, en la creación de áreas marinas protegidas. Se ha demostrado que es una de las mejores herramientas con las que contamos ahorita en el mundo, muy perfectible, tiene muchos retos que cubrir, pero la creación de áreas marinas protegidas, que son estas áreas donde se protege un pedazo de océano, se protege hábitat que es fundamental para la reproducción de especies marinas o que es fundamental para el tránsito migratorio de algunas especies, y no las hay en alta mar. Es muy difícil crearlas, las que existen están en las zonas económicas exclusivas de los países. Entonces, una de las cosas que discutieron es que algunos países decían, no necesitamos crear estas áreas, para eso está un concepto que es de manejo pesquero. El océano está dividido en unas secciones de manejo pesquero y decían que les correspondía a esas secciones, que son acuerdos más pequeños entre algunos países. Está el del Pacífico Norte, Pacífico Sur, el Atlántico, etcétera. El océano prácticamente está dividido entre todos estos y le trasladaban a ellos la responsabilidad. Sin embargo, es una falta de comprensión de lo que se espera de estos espacios que ya operan, que tienen que ver con manejo pesquero, con la importancia de crear las áreas naturales protegidas en el mar, que es lo que no está pasando. Y como eso, hay varios detalles. Al final, podemos ir en los pequeños detalles sobre lo que no se están poniendo de acuerdo. La realidad es que, de cierta forma, es un tema nuevo. ¿Cómo regulamos o cómo atendemos algo que no es de nadie en particular, sino que es de todos? Tradicionalmente, los seres humanos no hemos alcanzado a terminar la discusión de cómo manejamos los bienes comunes. Sin embargo, hay espacios en el planeta, el Polo Sur, por poner un ejemplo, que no son de nadie, sino son de todos y así son manejados. Entonces, al final la discusión se está yendo sobre quién tiene potestad en tomar decisiones en alta mar y qué son las decisiones sobre las que se pueden estar poniendo y realizando acciones. Y es donde no ha terminado de ponerse de acuerdo. Y lo mismo que al haber falta de liderazgo, prácticamente todos, como se diluye la responsabilidad, nadie está sintiendo los ojos encima de sí mismos, ¿no? Es como no nos pusimos de acuerdo, que ha sido la salida más común que han tenido los diferentes países.
Y bueno, mientras nos ponemos de acuerdo, mientras surge, como tú decías, este liderazgo, se discuten todos estos detalles que nos comentas, ¿cuál dirías que es el peligro de continuar aplazando y aplazando y aplazando este tratado?
Pues hay varios. Hay uno muy particular que va a empezar a sonar y lo van a empezar a escuchar más, que es la minería submarina. Es una actividad que se está proponiendo que se realice cada vez más en el mar. Muchas veces será en las zonas económicas exclusivas, pero otras tantas será donde no haya zonas de ningún país. Como eso, hay varias actividades en donde es tierra de nadie. O sea, al final, alta mar es tierra de nadie. Y en la medida en la que no construyamos estos acuerdos, va a seguir habiendo pesca ilegal, vamos a seguir encontrando flotas de países pescando muy cerca de las zonas económicas exclusivas de países que no tienen la capacidad de pescar. Vamos a continuar viendo actividades potencialmente como la minería submarina sucediendo en alta mar. Vamos a continuar teniendo una completa falta de regulación sobre cruceros y embarcaciones que transportan materiales que necesitamos, pero en donde no hay regulación sobre velocidades. Como insisto, no es como es tierra de nadie. Lo que estamos haciendo es aumentando la presión sobre el océano sin ayudarle a que sea más resiliente. Y este acuerdo, de lograrse, permitiría construir estas áreas, permitiría regular ciertas acciones que suceden en alta mar. De hecho, permitiría poner un mismo estándar a las actividades que se realizan en el océano. Es decir, para saber si una actividad en el océano va a tener un impacto ambiental, lo que hoy en día sucede es que quien lo hace se sujeta a los estándares de su propio país. Y esto pone en riesgo, porque hay muchos países que tienen estándares muy bajos. Si ponemos un mismo estándar para todos, quiere decir que cualquier actividad en alta mar tiene que cumplir un estándar mínimo aceptable en lo que se vea que no tiene un impacto ambiental. Entonces, eso es algo muy importante entre muchas otras cosas. De no tener este acuerdo, va a seguir siendo tierra de nadie, donde además no solo sucede delitos ambientales, bueno, no son delitos porque no hay un marco regulatorio, no solo suceden cosas que dañan al medio ambiente, sino también suceden muchas cosas que dañan a las personas, como trabajo, esclavitud en el trabajo en alta mar, porque no está regulado, porque no hay quien lo revise. Y sobre esos casos se ha documentado muchísimo en materia pesquera, barcos que pasan 5 años sin tocar puerto. Te puedes imaginar las condiciones laborales en ese barco. Si no avanzamos en este acuerdo, seguiremos manteniendo cada quien que haga lo que quiera y lo que pueda en alta mar.
Claro, y tocaste un tema importante que nosotras no hemos tocado tanto realmente aquí en el podcast, que es justamente esto de la minería submarina. No sé si nos puedas explicar un poco mejor, de manera muy básica para la audiencia, para que entiendan sobre esta actividad. Creo que si pensamos en minería, nos imaginamos como minería a cielo abierto, en tierra. Y también si nos puedes comentar si tuvo algo también que ver o tiene algo que ver en que este tratado se haya ido atorando.
Esto es de manera especulativa, que si tuvo algo que ver o no. O sea, al final se va a convertir en una de las actividades más importantes en el futuro. La minería submarina es muy parecida a la minería en tierra, en una forma, por otra es completamente distinta. Va al suelo submarino, al suelo del océano, a extraer minerales que se contienen ahí. El problema son varios. A diferencia de la tierra, cuando hay minería en el océano, los minerales que se extraen cuando se remueve llegan y forman parte en el cuerpo de agua. Entonces aquí sucede de cierta forma en el aire, pero las partículas pueden llegar a ser tan pesadas que no necesariamente caen al aire y se mantienen todo el tiempo en el suelo. En el mar no. En el mar todo lo que se remueva del suelo marino se va a incorporar al cuerpo de agua del mar. Esto quiere decir que va a haber minerales en el agua, no de manera positiva, es algo que van a estar potencialmente ingiriendo los peces y los animales marinos. El sonido de exploración, pero también de extracción del mineral, puede llegar a afectar a las ballenas, que ya de por sí son animales altamente impactados por los seres humanos. Y hay una serie de peligros. Rasgar el suelo marino puede tener muchos problemas sobre lo que está contenido en el suelo marino, que por años, por millones de años, no se ha removido. Mucho de lo que te digo, hay cosas que están documentadas y hay cosas que están en teoría. Y quienes se dedican a hacer minería submarina han construido el argumento que, como no hay daño probado, como todo es teoría y potencial, no tendrían que ser regulados. Sin embargo, me parece muy triste pensar que nos tenemos que esperar a ver el daño y documentarlo para empezar a regular una actividad que claramente va a tener un impacto en la vida marina y en la salud de los océanos. Entonces, es una actividad que va a ser cada vez más solicitada. Salió hace poco un reportaje en Estados Unidos donde mencionaban cómo esta voracidad por los carros eléctricos, pues sí, contaminan menos en sí mismo que un carro que usa gasolina. Sin embargo, hay ciertos componentes que requiere que no los tenemos tan a la mano. Al parecer, la minería submarina es una minería que va a proveer de eso que necesitan los carros eléctricos para contaminar menos. Entonces, continuamos cayendo en este círculo vicioso en donde pensamos incluso en energías verdes, y las entrecomillo, no me están viendo, pero las estoy entrecomillando, Y lo que estamos haciendo es trasladándole el costo de extraer lo que se necesita para supuestamente tener esta energía renovable, se lo estamos trasladando al océano. El océano, por muchos años, pero ahorita cada vez más, se ha convertido en el basurero de la humanidad. Este acuerdo podría ayudar a frenarlo, y mientras no lo logremos, mientras no lo hagamos, lo que demuestra es que lo seguimos viendo así, que es el océano el basurero de la humanidad, y es una cosa muy lamentable, ya que gracias al océano tenemos y gozamos de climas en donde podemos vivir los seres humanos.
Sí, definitivamente, como dices, es un tema que va a dar mucho de qué hablar y que, bueno, tengan por seguro que aquí en Reporte Sandía le vamos a dar mucho seguimiento. Y bueno, mientras llega este tratado o no, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros para tomar acción en este tema? Y lo pienso no tanto a nivel individual, sino más bien en lo colectivo.
Pues me encanta esa pregunta, porque una de las cosas que hacemos en Oceana, somos la organización internacional más grande que solo se dedica a la protección de los océanos. Llevamos 21 años trabajando en esto. A nosotros nos quedó muy claro muy rápido. Del océano depende la humanidad, no hay de otra. O sea, no es quien nos da oxígeno, es quien regula el clima, es quien nos aporta agua para poder seguir teniendo plantas y bosques en la tierra. Y también de ahí viene la proteína animal con menor impacto ambiental, que es el producto de la pesca. Entonces, en Oceana nos quedó muy claro, trabajamos en diferentes países. Estamos en México desde el 2018 y justo lo que hemos comprendido muy rápido por la ingobernabilidad en alta mar, nos hemos dado cuenta que la apuesta en lo que construimos estos acuerdos, y aún con estos acuerdos, es que aquellos países donde hay mayor producción pesquera o aquellos países con mayor biodiversidad marina sean los que empiecen a regular y a construir las políticas públicas que protejan al océano. En el caso de México, tenemos 4 campañas activas y ahí yo quiero invitar a tu auditorio, a quien se quiera sumar. La verdad es que hay una gama gigantesca de lo que se puede hacer. Estamos buscando proteger hábitat de manera muy puntual en Arrecife Alacranes, en Yucatán. Desarrollamos un recorrido de realidad virtual para que la gente que no puede ir a Alacranes, porque además está un poco lejos, pueda sumergirse de manera virtual, conocer este hábitat vibrante y ayudar a Oceana a buscar mejores protecciones para Arrecife Alacranes. Ahí hay una serie de cosas que pueden hacer las personas si se suman. También estamos buscando transparentar la actividad pesquera porque necesitamos saber qué está pasando en la actividad pesquera, necesitamos saber cómo podemos caminar hacia la pesca sustentable, y ahí estamos construyendo una base de consumidores, consumidoras de pescados y mariscos que puedan empezar a exigir la sustentabilidad de su producto. Estamos trabajando con comunidades pesqueras para restaurar pesquerías que ya están deterioradas, hay pocos peces o el hábitat está destruido, para que empecemos a realizar actividades de restauración avaladas por el Estado y con un marco regulatorio que lo permita. Y por último, en la Ciudad de México, eso solamente es en la Ciudad de México, estamos trabajando para reducir plásticos de un solo uso. Estamos por lanzar la nueva campaña con acciones específicas que la gente se puede involucrar. Va dirigido al comercio electrónico y a la necesidad de atajar este tema porque es una de las actividades que más están creciendo en México y están utilizando plásticos de un solo uso innecesarios. Entonces, eso es lo que ofrece Oceana. Ojalá se puedan unir. Nuestras redes sociales son @OceanaMéxico. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Y cualquier comentario que tengan es más que bienvenido y nos encantaría contar con el apoyo de tu auditorio.
Sí, justamente a nuestra audiencia nos ha estado diciendo como, bueno, nos interesan los temas que hablan en el podcast, pero queremos recursos adicionales, saber un poquito más. Entonces, bueno, ya que nos lo han estado pidiendo, esta información está también de las campañas que nos comparte Renata y pues por ahí seguro en nuestras redes las estaremos compartiendo. Y hay ejemplos, ¿no?, de que sí podemos ponernos de acuerdo a nivel internacional cuando la ocasión lo amerita. Pienso yo en la respuesta ante el agujero en la capa de ozono y mucho más recientemente las medidas urgentes y esfuerzos rápidos que se hicieron para atender la pandemia de COVID-19. Incluso tú misma lo decías, ¿no? Para guerras y sanciones económicas, vaya que sí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, sí hay estos ejemplos. ¿Qué medidas del estilo deberíamos estar viendo ya en este tema, más allá de el tratado o no?
pones muy buenos ejemplos, Tania. Y antes de irme de manera muy específica a qué tendríamos que estar observando, a mí sí me gustaría que tu audiencia se vaya con la idea de que sí se pueden cambiar las cosas. Me parece que tenemos que darle la vuelta a eso de todo está perdido, la casa se está quemando. A ver, sí hay urgencia para actuar en muchos temas. Los temas ambientales están ahí, tenemos que actuar ya, en varios. Sin embargo, sí es posible cambiar las cosas, sí es posible organizarnos de manera colectiva y sí es posible construir soluciones entre todas, todos y todes. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque yo me sentiría muy mal si después de lo que les platico nos vamos con esta sensación de desesperanza. Hay grandes cambios que se han logrado y si quieres en otro momento nos juntamos y yo te platico de todas las cosas que han cambiado para bien en la protección de los océanos. ¿Qué tendríamos que estar viendo? Tendríamos que estar viendo un mayor territorio marino protegido. Eso urge. Nada más para poner un dato, los arrecifes coralinos ocupan el 1% del total del océano. Sin embargo, una de cada cuatro especies en el mar depende de los arrecifes coralinos. Entonces, esto nos hace pensar la importancia y la urgencia de cuidarlos, ya sea que estén en zonas económicas exclusivas o en alta mar. Entonces, hay que empezar a ver más territorio en el mar protegido, hay que empezar a ver una actividad pesquera sustentable y consumidores que cada vez sean más conscientes de lo que están llevándose a la boca, cuando se trata de todo, pero en este caso muy concreto, de pescados y mariscos. Hay que empezar a ver menos plástico en el océano y eso solo va a suceder si se reduce el plástico de un solo uso, no si se recicla, no si se ponen botes de basura en la playa. Al mar llega la basura por ríos. Entonces es una urgencia que se empiece a reducir estos plásticos que no estamos necesitando y que empecemos a cuidar lo que le aventamos al océano. Le aventamos de todo, desagües, fertilizantes, plásticos, basura, todo el tiempo. Y eso no sucede en alta mar, eso sucede en tierra. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchos acuerdos que podemos lograr entre los países. Y en lo que eso sucede, al menos en México, Oceana está, tenemos el mandato y el compromiso de trabajar por mares mexicanos más sanos. Así es que ahí esperemos que se junten con el trabajo que estamos haciendo y nos encantaría recibir a más gente para que nos apoyen las iniciativas. Hay muchas formas de participar, desde manera física hasta electrónica. Hay varios temas y seguro hay algo que a tu audiencia le puede interesar.
Y justo como decías, ¿no? Para pasar un poco del catastrofismo y la pérdida de esperanza, la parálisis que luego puede provocar eso. A mí algo que me gusta pensar y hacer para contrarrestar un poco eso es hacer un ejercicio de imaginación o ejercicios de imaginación, porque creo que son herramientas muy valiosas. Entonces quiero preguntarte, si estuviera en tus manos, si tú, Renata Terrazas, tuvieras el poder de decidir cómo sería este tratado, ¿qué incluirías? ¿Qué te gustaría ver ahí? ¿Cómo sería si dependiera de ti? En un ejercicio de imaginación donde no hubiera barreras para conseguir lo que tú quisieras para la protección de alta mar.
Pues lo primero que haría sería crear áreas marinas protegidas en los lugares donde sea prioritario para especies o para hábitat. Lo segundo es que haría que hubiera el mismo estándar para cualquier país o persona que quisiera realizar actividades en alta mar. Es decir, que haya una evaluación de impacto ambiental con los mismos estándares para todos y que estas evaluaciones se hicieran bien y si tuvieran efecto, y que si no pasan, pues el proyecto no se hace. Me gustaría también que el requisito para que entrara en vigor fuera menor. Hoy se está planteando de 60 países, sería lo correcto que fuera de menos, de 30, y que hubiera un presupuesto suficiente y un compromiso muy concreto con un mecanismo de seguimiento civil para que se cumplan los compromisos de este acuerdo, ¿no? Esto a muy grandes rasgos, y eso sería algo bastante útil para proteger el océano en estos momentos.
Buenísimo. Pues Renata, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar el día de hoy. Pues ya nos comentaste, ¿no?, de las campañas que tienen, un poquito sobre cómo participar, y ya nos diste las redes de Oceana México. No sé si quieras agregar algo más, dar un mensaje final.
Pues solamente agradecerte, Tania, porque el mar no es prioridad en México. Muchísimas gracias por darle voz a quienes no acceden a medios de comunicación, como puede ser la gente que vive en comunidades costeras o que se dedica a la pesca, pero sobre todo los animales marinos, que nos necesitan muchísimo. Es un hábitat muy importante. Y a tu audiencia los quiero invitar a sumarse. Hay algo que decimos en Oceana y es: somos marea, y entre más seamos, mejor podemos proteger el océano. Sí lo podemos cambiar. Ya hemos hecho cosas, ya hemos tenido avances y nuestro compromiso es muy claro. Este mar lo vamos a proteger y lo vamos a defender, pero lo vamos a hacer juntas, juntos, todas y todos.
No, pues muchísimas gracias a ti, Renata. Te pido por favor que no cerremos los canales de comunicación para que podamos tenerte muy pronto de regreso. Y bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. El próximo martes estén al pendiente de su plataforma de podcast favorita porque tendremos un nuevo boletín de noticias ambientales y ecologistas. Y mientras, síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Estamos como @reportesandia y no duden en interactuar con nosotras por ahí. Pueden enviarnos noticias que quieran que incluyamos en el boletín, darnos retroalimentación, participar en nuestras trivias, ver las fotos de animales que estamos subiendo, hacernos sugerencias, etcétera. Ese canal está abierto para ustedes. Y recuerden que tenemos un Patreon donde pueden de alguna manera suscribirse y darnos un aporte mensual para que este podcast siga siendo posible. Encuentran el link en nuestras redes y en la descripción de este episodio. Muchas gracias a las personas que ya nos apoyan por ahí. Y por último, pero no menos importante, nuestra recomendación de podcast de esta semana es el más reciente episodio de Chismecito Ambiental, en el que el Capi Planeta, Bernie Bastien, a quien por supuesto le mandamos todo nuestro afecto, habló sobre economía y cómo nuestro sistema económico actual se relaciona con las crisis climáticas y ecológicas. Así que está disponible en todas las plataformas de podcast. Solo busquen Chismecito Ambiental de Estudios Planeteando. Y nos escuchamos el próximo martes. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.